Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las...
Bienvenidas, bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite desde la emisora de radio de A Coruña, ubicada al 18% de esa cuesta de quienes ven. La Pertinaz, la Locuaz, la Comunitaria, Quack FM. Como siempre, aquí estamos los sospechosos habituales para hablarlos de ya del poco ciclismo que queda, porque sí, amigos, sí, amigas, poco a poco se va acabando esta temporada magnífica. Pero bueno, vamos a presentar como siempre al equipo que nos acompaña hoy en el equipo de sonido y de vídeo, además de la locución, el bioquímico de la grupeta, el único que sabe lo que pasó en la etapa del Tour que coincidía con el Festival de Ortigueira y corría Luis León Sánchez. El expreso del Viña, el señor Iverson.
Muy buenas tardes a todos. La verdad que hoy estamos rizando un poquito más el rizo, porque aún no habéis escuchado a Mariano, porque está allende los mares, bueno, de los mares, no, de las montañas en este caso. Y la verdad que es un placer estar aquí para cerrar la temporada ciclista después de estas semanas intensas con Jumbo Visma, ¿eh?
Uy, 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 qué pasada, qué misterio habrá. En la locución hoy, desde allá por arriba, en la tierra de los vikineros, en, no sé, el planificador de Komoot allá por Asturias mirando las próximas etapas de la Vuelta a España, el albóndiga de la Gaiteira, Mariano Fernández, buenas tardes. Si enciendes
ahora el micro, sí, ahora si desmuteo, sí. Si enciendo el micro se me escucha.
Perfecto.
Muy buenas tardes. No estoy por desiertos lejanos, pero sí por altas montañas. Aquí, madre mía, qué puertacos tienen por aquí, ¿eh?
Ya, yo
me
creo
gusto
que
verlos.
Escartín te avisó, ¿no? Para que fueras a mirar allí para hacer alguna etapa o algo así, ¿no?
No, Escartín supongo que me tendrá vetado. porque si me deja a mí, no dura la semana 10 días. O sea que, bueno, no dura la semana, no dura la vuelta 10 días.
Y en la locución, pues, el escalador que ayer volvió otra vez a ganar los puntos de la montaña en la iglesia de San Cosme y Guirixoa, en este caso con el maillot del Jumbo Visma, bajando 3 minutos 40, su mejor tiempo la semana pasada, con lo cual, Mariano, ahora son 12, casi 13. Don Roberto Alcede, el colibrí de Adelaida Muro, para servirles a Eddy Merckx y a ustedes. Como ya sabéis, los poquitos seguidores habituales que tenemos en De los Adoquines a los Alpes, es un programa de radio, pero no solo eso, porque ¿dónde se nos puede encontrar además de en el FM?
Pues ahora mismo estamos emitiendo todo esto a través de YouTube, y es muy curiosa la emisión de YouTube de esta vez, porque podréis ver incluso a Mariano, que no está ni siquiera en el estudio, está ahí en una especie de casa rural con un cuadro estupendo de fondo.
Un cuadro por ¿Y unas vigas de madera?
Sí,
es una obra de arte, es una obra de arte. O sea, valorad bien el arte. Sí, el arte es pasar mucho frío, lo sabe todo el mundo.
Y si es que no podéis escuchar el programa ahora los lunes en nuestra emisión habitual, tenemos un podcast en cuacfm.org/globeros, donde están todos nuestros episodios, además de las plataformas de podcasting de Spotify o Google Podcast.
¡Dale! ¡Hasta que
Y bueno, si se os, y si queréis formar parte del programa en el día de hoy, pues podéis hacerlo a través del WhatsApp en el 644-737-303. 644-737-303. Y durante la semana en Instagram, @elpoquines. Y bueno, ya con la presentación hecha, pues nos vamos al sumario. ¿Y qué tenemos en el sumario? Pues ya las últimas pedaladas de la temporada. Ese quinto monumento, Lombardía. También tuvimos ayer la Paris Tours, que más o menos casi fue el broche. Y también tuvimos un Mundial de Gravel. Y obviamente nos va a dar tiempo a todo el salseo que ha pasado esta semana. Porque sí, señores, ya tenemos equipo.
Ya no es salseo.
Ya es realidad. Pero bueno, es al sello, porque al final habrá fusión, ¿no? ¿Ah? Y así que, bueno, pues ya sin perder más tiempo, ya empezamos con lo que ha sido la actualidad esta semana. Esta semana, pues empezamos con, bueno, una... Tuvimos un plato... Bueno,
ya te das paso a ti mismo, ¿no?
Sí, yo ya, todo para mí.
Sí, ya hago yo, aprovecho que estoy solo en el estudio, ya hago yo el programa.
Hago One Man Show.
Breve ver, introducción, déjame. Porque, bueno, tuvimos ahí el...
Aparta, Robert. Vas. A ver, Roberto, ¿qué tuvimos? Bueno, vamos a empezar de un poquito de menos a más, ¿vale?
Venga.
Porque si no, no vamos a quemar la traca ya al principio. O sea, que vale. La traca que quedaba era ir Lombardía.
Sí.
Mereció la pena ir Lombardía. Sí. Entonces casi que lo dejamos para el final. Empezamos por el Mundial de Gravel.
Pues empezamos por el Mundial de Gravel. Un Mundial de Gravel que, bueno, parece que tuvo...
Que muy gravel no debió de ser. No sé. Debió de ser bastante level.
había mucho...
El gravel tuvo un problemita de level, sobre todo del level de los profesionales, me da la sensación. Pero bueno, dale.
Bueno, pues una disciplina del gravel que, bueno, tenía pues grandes nombres, la verdad, Mohoric, Conor Swift, Valverde, Simone Velasco, vamos, había ahí gente, Wout van Aert, obviamente, Alessandro Di Marchi, vamos, había de todo.
¿Quién era el equipo español, Roberto?
¿Eh?
¿Quién era el equipo español? Era Alejandro Valverde, pero ¿quién
Alejandro
más?
Alejandro Valverde, también estaba Cortina, había Cortina. Más, que digamos eran los de Movistar, también había José María Sánchez, que bueno, es uno de los que...
Pues luego graveleros de pro.
De los graveleros de pro, Julen Zubero, Eduardo Talavera, vamos, había un equipo, una representación española cuantiosa, que no solo fue Valverde.
Pero mucho ciclista profesional, ¿no?
Sí, la verdad que... Entre los 20 primeros, si veis, casi todos son de equipos World Tour, o sea, equipos profesionales. Hay muy poca gente que se dedique solo al gravel y que no esté en ninguna estructura de algún equipo importante. Incluso, claro, aquí a Valverde no lo ponen como del Movistar, pero realmente Valverde y Cortina corren con el equipo gravel de Movistar.
Ahora vamos con lo de Valverde. Pero, ¿cómo fue la carrera? Cuéntanos.
Bueno, pues.
O el resultado, por lo menos el resultado.
Una carrera que se llevó Mohoric, la verdad que sacando una distancia abismal. Sí que es verdad que al final se redujo porque tuvo una caída que, bueno, no le hizo perder la victoria, pero sí que. Esa renta que creo que llevaba de más de 4 minutos, que incluso estuvo en torno a las 6, pues no tuvo ni mayor problemas. Obviamente en el gravel, pues la facilidad de las caídas es mucho más alta que en una de ruta o en cualquier otra.
Bueno, supongo que como todo, dependerá de lo rápido que vayas.
Exactamente. Y de la habilidad que tengas, porque el gravel también es una de las disciplinas donde la habilidad...
Bueno, Mohoric no se puede decir que sea poco hábil.
No, solo hay que ver cómo baja y lo que hace para ver que domina bien la bicicleta. Y bueno, pues Mohoric que se escapaba con Bersmain, con Conor Swift, incluso con Valverde... Y eso, entre esos cuatro más o menos estuvo el juego. Wout no estuvo muy aparecido, la verdad. No se le vio en la que es el grupo de cabeza de los de los favoritos.
A Wout van Aert se le está haciendo un poco bola al final de temporada, ¿eh?
Sí, sí. Entre lo del ser segundo y tener así días malos, cuidado. Pero bueno, tampoco es una mala temporada, ¿eh, Pau?
Bueno, una buena tampoco. O sea, para lo que él suele, fue más bien normalita.
Sí, porque al final invitó...
Sobre todo... Luego además está el tema de que siempre lo van a comparar con su némesis, ¿no? Con Mathieu Van Der Poel, que se salió esta temporada. Entonces...
Totalmente, porque...
No, claro, es...
Renko este año se ha llevado entre Lieja y el Mundial de Cronos, bueno, ya es algo más que, ¿no?, que Boot.
Sí, bueno, tampoco fue una magnífica temporada. O sea, yo creo que en Bélgica dirán, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué pasa?
Sí, sobre todo porque el objetivo de Renko era ganar el Giro.
Favoritos a todo y al final, nos tenemos que conformar con una Lieja. Es que es así. O sea, de los grandes objetivos de la temporada, el equipo que tú ves, la selección belga de ciclismo, y o sea, es que da auténtico miedo, pero no se llevaron ni las tres grandes, ninguna de las tres grandes, ni un mundial, ni los monumentos, ni siquiera se han llevado ahí, han arrasado en las carreras de una semana. O sea, las importantes de una semana se las han ido repartiendo entre Pogacar, Vingegaard y Roglic, y tampoco, o sea...
Incluso yo creo que Boot también, por ejemplo, estuvo un poco lastrado este año en el Tour, porque yo creo que estuvo más trabajando para el equipo que yendo hacia resultados individuales, porque otros años Boot iba a lo loco a conseguir etapas en el Tour, el maillot verde y tal, y este año se le complicó un poco más. Porque...
A ver, este año iba a que Vingegaard ganara para él poderse ir a casa a, claro, conocer a su hijo.
Claro,
para,
claro.
Sí. Para, entonces, bueno, estar en el parto de su hijo. Entonces, bueno.
Corría un poco más a quemarse el día y ya está. Y bueno, pues...
Resultado.
43 segundos al segundo, que fue Vermaersch del Lotto. Tercero
Vermaersch,
fue...
Menudo, Vermaersch, tremendo, sí, corredor. O sea, también así a lo tonto.
Sí, sí.
Sí, sí.
43 segundos. El tercero fue Connor Swift, que llegó a 3:40. Ya veis que la distancia era destacable. Y el cuarto puesto se lo disputaron Keegan Svensson y Alejandro Valverde. Y en el sprint pues le ganó Valverde a Svensson. Había gente que decía que Valverde no estaba retirado aún.
A mí que me perdonen, ¿eh? Pero a todos los profesionales que corrieron ahí, chicos, os he hecho cuarto un jubilado.
Tal cual.
Es que es así, o sea, porque, claro, o sea, sí, vale, se ha estado preparando y batió el récord de la quebrantahuesos, ha estado haciendo alardes en todas las cicloturistas, pues porque yo supongo porque se aburre, una barbaridad, pero que es que llega el Mundial de Gravel con un chorrón de ciclistas profesionales y hace cuarto, que es un señor de 42 años, ¿eh? O sea, igual para no tomárselo en serio no vayáis, ¿no? Y dejarle sitio a los graveleros de verdad, que también tendrán derecho a ser profesionales, ¿no? Y querrán hacerse un hueco. Es que, a ver, yo lo entiendo, que si va Mohoric es para ganar, o si va Van Aert es para ganar, si va esta gente es para ganar, y con todos los respetos para Valverde por lo que es y por lo que ha sido, que es un monstruo.
Sí, sí.
Ostras, cuarto en un mundial de gravel con profesionales en activo.
Sí, sí, está claro. Hombre, a ver, tampoco Valverde está jubilado y precisamente no se desgastó tanto en toda la temporada. Aquí hay gente de profesionales que se han desgastado muchísimo en la pista, o sea, en carretera.
Ya, pero es que 42, ¿eh?
Sí, está claro, eso está claro. Que se lo hagan mirar.
Es mucha tralla, ¿eh? O sea, claro, que tú vienes de correr la Vuelta a España o de correr la Vuelta a Croacia y en teoría ya con esa inercia ya tienes una preparación... Bueno... Medalla de chocolate para el ciclismo español. y bueno, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Este año Arcoiris se los lleva a todos y Bon Zugasti. Los demás, nada, en Master 50.
Bueno, esto es igual el primer... Bueno, es el primer mundial, grave, el de Valverde, de los que vendrán seguramente.
Sí, claro, porque es una joven promesa y con 43 va a mejorar.
Bueno, no, pero ya 42, irá, o sea, a competir a los Master 50, quitárselos a Zugasti.
No, bueno, o sea, déjalo competir primero en Master 40, ¿no? O sea, es que hasta cumplir los 50 le queda a Valverde. Bueno, ¿y qué más pasó? La Paris Tours, vamos allá, porque hubo sorpresón en la Paris Tours.
La Paris Tours, sí, una carrera, bueno, que es unos 150 kilómetros.
Bueno, no, carrera 203, legendaria, esta se merecía, una entradilla de estas del señor Iverson, porque la Paris Tours es otra de esas mitiquísimas de un día, una de las carreras más antiguas del ciclismo.
Sí, lo que pasa es que normalmente lo hacemos antes de que sea la carrera. No, la semana pasada
ya hicimos... Ahora nada. Ya para el año que viene, que nos relajamos. Nos pudo en Lombardía y ya nos relajamos.
Ahora, había un monumento.
Exactamente. Que ya hablamos. Que ya hicimos la introducción del monumento.
Claro.
Con eso de que la Paris Tours muchas veces al sprint...
Sí.
Suele ser al no es, es de todo menos llana, pero suele haber un o sea, pero es una de estas... De subibajas, ¿no? Y suele llegar un grupito pequeño o mediano al sprint, ¿no? Entonces, como que...
Tramos de pavés, 213 kilómetros...
Este rato, o sea, rato igual más grave el que igual era más grave el que el Mundial de Gravel. No, sí. Tanto no.
No, pero bueno, había mucho
pero
polvo.
Pero tiene su dificultad.
Un día bastante bueno y eso propició que el polvo, bueno... Pues también influyera y hiciera las suyas para la... Para...
También hay veroño en Francia, ¿eh?
Exactamente. No solo es en Galicia, aquí a 40 grados. Y bueno, las 116 ediciones ya de esta prueba, ¿eh? Cuidado. Debe ser, vamos, lo que decíamos.
Sí, sí, es de las más antiguas.
Bueno, un grupo con una escapada que estuvo formada por 5 corredores y que se mantuvo con vida hasta los últimos 40. Ahí ya se quedó solo uno de ellos, que es Lewis Askey del Groupama. Y que fue el que hizo gran parte en solitario de estos 40 últimos kilómetros, siendo alcanzado a 5 de meta por un grupo compuesto por Tobias Johannessen del 1X, Joris Dale-Bob, Olivier Legac y Riley Sheehan. Quedaos con este nombre de Riley Sheehan porque va a ser importante.
Sí, no es que quieras hacer spoiler ni nada, pero...
No quiero hacer spoiler. Y bueno, estos 5 pues al final fueron los que se jugaron la victoria, porque sí que es verdad que el pelotón más potente llegó a nueve segundos, pero bueno, no les hicieron
50 metros, venían sprintando como poseídos por el diablo. Sí.
Quien tuvo mala suerte pues fue Arnaud Dely, uno de los que quizás era uno de los favoritos al sprint. Entonces, claro, pues esto hizo que el Lotto ya se desenganchara de la persecución y fuera Jumbo e Intermarché los que intentaran coger al grupo de los 5 escapados. Obviamente estaban la...
¿Qué le pasó a Arnaud Dely? ¿Se cayó? O...
Pinchazos en malos pinchazos. Momentos, pues... Por cierto, Arnaud Dely, que el pobre, si no rompe una cadena, y se le sale tubular a la vez, se le rompe... lo que
bueno, el otro día ganó un sprint a una pierna.
Exactamente. O sea, lo Arnaud Dely, pues bueno, está visto que las cadenas tienen una cierta potencia de vatios que no resiste, y Arnaud Dely es una de esas personas que hace probar, yo creo que deben hacer experimentos de resistencia de cadenas con él. A ver cuántos
vatios. Bueno, yo tal y como lo vi el día de del Campeonato de Europa, cuando lanzó a Van Aert para ver si pillaban a Laporte, ¡puf! Me parece, ojito, que como este muchacho esté en forma, no hay, es otro Van der Poel de la vida, o sea, tiene ese tipo de potencia descomunal, o sea, seguramente no tiene tantos tiros como tiene Van der Poel, ¿no? O sea, porque no. Van der Poel es capaz de arrancar 5 o 6 veces, pero Dely yo creo que es más rápido. Y bueno, no sé, tiene pintazas. Es un corredor que tiene pintaza.
Y Lotto, que va a perder igual a Caleb Ewan, pero le da igual, porque tiene ahí a Arnaud Dely para hacer la misma función que hace Caleb Ewan, y igual por menos precio, seguro. Y con mejores resultados también. Por lo menos en la actualidad. Y el sprint de los 5 que se habían escapado lo ganó el estadounidense del Israel, Riley Sheehan, que hace nada, pues estaba en un equipo amateur. Hace nada, bueno, es tanto como en agosto.
Es un estaller del Israel, ¿eh? O sea que ni siquiera está en plantilla.
No, no.
Todavía.
Es un aprendiz.
Es el becario del equipo. Sí. Es el becario del equipo. Y míralo. Con una Paris Tours. Es que, a ver, o sea, se lo van a rifar a este muchacho durante este invierno.
Supongo que Israel ya lo intentará atar después de esto.
Bueno, está en su estructura. Malo será que se le escape. Además, Israel no es precisamente un equipo que se caracterice por su juventud.
No.
Y necesita savia nueva.
Hola, Chris Froome, por ejemplo, ¿no?
Hace unos cortos de Instagram fantásticos, pero...
Oh. ¿Por cuántos años firmó Froome por el Israel? ¿Sabéis? No, ¿no?
Creo que eran 4 temporadas.
Y ya firmó acabado.
Sí. Sí, ya
bueno,
firmó.
A ver, no todo el mundo se recupera de una lesión de la magnitud de la que tuvo Froome.
Ya, claro, es que no es ciclista ya Froome.
Claro, Froome no es, parece que no es uno de ellos.
Claro, a ver, es ciclista, globero, no ciclista profesional ahora mismo.
Michael Woods también, otro jovencito, bueno, de 36 años.
También os digo, un respetito, ese señor ganó 4 tours y una vuelta. ¿Y tiene las 3? ¿Ganó el Giro?
Sí, creo que ganó, no.
Creo que tiene las 3. ¿Tiene las 3?
No,
tiene
el Giro no lo lleva a ganar, creo.
Fue Nibali y Contador, son los últimos. Tiene las 3.
Pues bueno. He de decir una cosa. Froome tiene contrato hasta 2025.
Le queda un añito.
Incluido. No, el 25 incluido. Dos.
Ah, dos añitos. O sea, y no se va a ir, ¿eh?
No.
Te digo yo que no voy a perdonar ni un euro. Bueno, y...
Y bueno, por
pues nos vamos ya...
ganó el Giro, ¿eh?
Tiene, los ganó los 3, ¿no?
Sí. Ganó el Giro en el 18. Fue la última gran vuelta que ganó.
Pues eso, que un respetito para este señor.
Sí, 4 tours, 2 vueltas.
Que se ha ganado el derecho a arrastrarse por donde él quiera cuando el tiempo que su contrato le permita.
Efectivamente.
Aún por feo que fuera verlo pedalear.
Era muy feo verlo en la bici.
Muy feo de ver. Pero subía muy rápido, ¿eh? Iba, se movía a toda velocidad.
Y bueno, pues...
Bueno, vamos ya con el...
Y con
la prueba de la semana, la prueba que cierra el calendario, con permiso del Tour de Turquía. Claro, o sea, que se está corriendo ahora. Pero bueno, venga, vamos allá con porque hicimos pronóstico la semana pasada y, a ver, no es que arriesgáramos muchísimo, pero... Dijimos que esta era una carrera más para Tadej Pogačar que el Giro de la Emilia y que a Roglic le podía costar bastante más batir a su compatriota, y dicho y hecho.
Pues sí, porque ya no sé si quieres que hagamos un contexto de cómo fue o si ya...
Sí,
contextito. Claro.
Una carrera que son 238 kilómetros, nada mal. Y que bueno, empezaba ya con cositas, porque la neutralizada se caía Enrique Mas y a los 10 kilómetros se caía Evenepoel, ahí en un afilador de un grupito de corredores en el pelotón, y caía Evenepoel con ya una carita y unos gestos que hacían delatar que Renko, bueno, se había hecho daño y no iba a ser su día tampoco. De hecho, bueno.
A ver, insisto, hay que aprender a andar en bici. Si eres ciclista profesional, te viene bien.
Sí, porque, a ver, que es que siempre se cae la misma gente.
Claro, es que siempre se caen los mismos.
Sí, porque después diremos que se van a caer otros que también son los mismos que se caen.
Son míticos de caerse. Entonces, yo me lo haría ver este invierno, practicar un poquito la técnica.
Y bueno, pues
esa
caída de Evenepoel y una de Mas, que realmente no se llegó a ver mucha cosa, pero sí que vimos que Mas iba mucho al coche, hablaba mucho y
ya a ver,
porque no se llegó a caer. Él se quedó de pie y lo embistió otro corredor y le dio o y le dio pues en la espalda o a la altura del ciático con el manillar otro corredor que chocó contra él, pero él no estaba en la caída, o sea, había librado y lo atropellaron. Y bueno, no es el mejor sitio tampoco para un ciclista, ¿eh? Ahí
no, la verdad que no, porque claro, igual al principio dices tú, uy, buah, ya se me pasará, pero claro, ves que con el paso de los kilómetros eso se está carga, esa zona es una zona peligrosa, que se carga, que bueno, para ti un sube y baja, bueno, al final más
comentando, pues, decía Alberto Contador, por ejemplo, que era peor un golpe así que una caída. Pues porque ya decía aquí que tú ibas notando que ibas a peor, que te cambiaba la forma de pedalear y que, digamos, que mala cosa, un golpe así.
Bueno, pues a ver, también es final de temporada, ¿eh?
Sí.
Ya había ganas de coger vacaciones, yo creo.
Sí, bueno, pero además esta carrera se le da bien. Ya. O sea, el año pasado hizo segundo.
Sí, sí. También el año pasado llegaba en otro momento de forma.
Yo creo que tenía ganas. Sí, bueno, pero no creas que mucho peor, ¿eh? O sea, vale, el año pasado ganó el Giro de la Emilia, pero este año quedó quinto. O sea,
sí,
y estuvo
sí
en el grupo de los buenos hasta el final. O sea, es un tipo de carrera que se le adapta bien y que seguramente podría haber estado ahí peleando por estar entre los mejores. Ya no digo por disputar la victoria, pero por estar entre los mejores, sí.
Y bueno, pues una escapada que tenía gente como Prudhon, Battistella, Geske, Mathias Weiss, Urselin, bueno, gente que anda bien. En el paso de la Crosseta se unió a este grupo de escapados Olley, y bueno, uno que siempre anda metiendo en generales donde haya montaña, que es Ben Healy, que está en todo.
Olley, que se esperaba mucho de él este año y ha tenido mala suerte.
Es un
ciclista que promete, o sea, un buen escalador.
En la bajada de la Zambla Alta, Gile y Marcelucci se iban solos porque arriesgaron un poquito más que los demás, pero aunque sí que se fueron, el ritmo de UAE pues les dio caza en el inicio del ascenso al paso de Iganda. Y ahí, bueno, ya lo probó desde lejos Adam Yates, acompañado de Alaphilippe, y esto, claro, hizo que Pogačar, Roglič, Vlasov tuvieran que moverse, tuvieran que responder a esto, de este ataque de Adam Yates y de Alaphilippe.
Bueno, Pogačar no tenía por qué.
No.
a Pogačar que lo llevaran, ¿no? O sea, estaba sí su compañero de equipo por delante y él controlando por detrás.
Aquí ya empezó a sufrir Evenepoel y ya se quedó, el pobre ya fue el primero en quedarse. Y poco a poco, pues Vlasov se unió a Yates y a Carapaz, que se había caído, si no recuerdo mal, en la de Evenepoel, creo que se cayó Carapaz. O no, en la de Landa, que se cae Landa, también se cae Carapaz.
Y sí, una Vlasov caída que parecía que podía ser una fractura de clavícula y al final parece que no, ¿no?
Sí. Parece que está mejor, porque el pobre Carapaz este año también con las lesiones. Ya.
No digo Carapaz, digo Landa.
Ah, Landa.
Landa se dolía mucho ahí en el suelo, pero luego se volvió a subir.
Y bueno, pues poco a poco se iba reduciendo esa distancia. Y Pogačar llegó un momento que dijo, mira, quedan 30 kilómetros, yo ya voy a hacer mi carrera, voy a atacar y ya, pues lo voy a dar todo y si me voy, me voy, y si no, pues hasta aquí.
Y si no, ya ganaré al sprint, ¿no?
Exactamente. Llegó al grupo de cabeza y es que ya no se paró ahí, ya se fue solo. Vlasov sí que fue el único que le pudo responder, incluso le dio algún que otro relevo. Pero claro, esto propició también que Roglič se uniera. Se unía a este grupo de Vlasov y de Pogačar. Pero ya poco después, Pogačar sí que hizo su última estacada. Aquí ya, lanzándose en la bajada, ya logró ese medio minuto de distancia que ya no le pudieron sacar. Que ya lo hicieron que el...
A ver, hizo como una especie de ataque doble, ¿no? O sea, atacó primero y luego justo cuando llegaba Roglic arrancó otra vez. Que eso tiene que rascar bastante, ¿eh? Tiene que picar. Que tú estás haciendo el esfuerzo para coger y según coges te arrancan otra vez y se tiene que hacer bastante, tiene que dar bastante pereza, ¿eh? Salir a... Sobre todo a dos ataques de Pogacar, que ya sabes que no ataca, no hace ataquitos de prueba.
No hace Enric Mas.
Pogacar no, claro, Pogacar no mira para atrás nunca. O sea, cuando va, va.
Sí, sí.
Bueno, alguna vez mira para atrás con Vingegaard, pero vamos.
Sí, pero
no es lo suyo.
No es lo normal.
A 12 kilómetros de meta, en el terreno llano previo al Colle Aperto, Pogacar empezó a sufrir calambres.
Era 40 de meta, así, ¿no? Más o menos.
No, 13, quedaban 13.
No,
sí,
a
40
claro, le atacó
el ataque.
Se quedó solo a falta como de 30.
Sí.
Ah, sí, es verdad.
Y a 12.
Era 20. Sí, sobre 13 y 20, por ahí.
Sí.
17, igual. Pues.
Ya empezó a tener calambres el pobre, obviamente. Bueno, final de temporada, los ataques que hizo, pues las cosas se van pagando, ¿no? Claro, viendo esto, joder, quedan 12 kilómetros, una ventaja de que no superaba el minuto, pues podía hacer que por detrás
con un grupo amplio por detrás, claro. Además, o sea, y de ninguno cojo, o sea,
exactamente.
Que ahí detrás venían
Carlos Rodríguez,
Carlitos, venía Carapaz, venía Roglic, venía Blasov, venía
los hermanos
Chase, lo mejor de cada casa,
Bacchioli.
Bien, Carlitos, ¿eh?
Sí, de verdad que sí.
Sí, pero no se metió en el sprint.
No. Bueno. Igual sí, ya no le quedaba mucho más fuerza, pero llegó con el grupo de los favoritos.
No. Yo creo que es que lo dejó ir. No se metió en el sprint.
Bueno, igual, igual quedar segundo que quinto.
Sí, la verdad que ahí... Bueno, a ver.
Bueno, porque corre para Ineos. Si corriera para otro equipo, cualquiera te diría que no es lo mismo quedar segundo que octavo en un monumento, ¿eh?
Ya, claro.
Que hay muchos puntitos en juego.
Sí, porque el segundo se llevaba 640 y él se llevó, siendo séptimo, 240. 400 puntos de diferencia entre y nada, y son 5 puestos. Si fuera Movistar estaría lapidado por alguno de los entrenadores,
no,
diciendo...
Y también un poco para empezar a probarse que a lo mejor también tiene que, no sé, intentarlo mejorar en ese aspecto, porque no siempre puedes llegar solo.
Ya.
Entonces, bueno.
Y nada, pues esto hizo que fuera primero Pogacar, llegó segundo Andrea Baglioli a 52 segundos. Y tercero,
¿Cómo ha acabado la temporada Baglioli, eh?
Baglioli y el Quick Step.
Y el Soudal en general. O sea, ¿cómo ha acabado la temporada?
Porque están subiendo las acciones, claro. Para el año que viene.
Ganaron el miércoles, creo que fue entre Ibaresi, con Van Bilder, ahí además haciendo un mensaje ahí reivindicativo de es que no estamos de acuerdo con lo que nos están haciendo. No nos gusta.
Bueno, dijo exactamente que la fusión era una mierda.
Bueno, yo quería decirlo con palabras más bonitas, pero...
No, o sea, se oyeron las comillas, ¿no? Eso fue lo que dijo de Bilder.
Y bueno, Renko, que parecía que se había muerto, pues llegó noveno y a 1.26. Así que... Renko, como siempre.
Sí, no estaba muerto, que estaba de parranda.
Estaba renqueando. No... Mm.
Sí, porque si no hubiera entrado, si no estuviera renqueando, habría llegado en el grupo de cabeza.
Sí.
O quién sabe si con Pogacar, porque eso nunca se sabe.
Bueno, la bajada, bueno, Evenepoel el día de la
cruz bajar.
De Los Ángeles, no es que le bajara muy bien.
A ver, tampoco es que Pogacar sea un bajador excelso, ¿eh?
No, la verdad que no lo es.
Baja rápido, pero como cualquiera, o sea, no es de estos especialistas en bajar, no es un Bardet, no es un Pello. Y lo hago.
Y bueno, hasta aquí este Giro di Lombardia.
Tercer Giro de Lombardía para Tadej Pogacar,
que se une ahí al grupo
con el que suma su quinto monumento, además de sus dos tours, A la tierna edad de 24, ¿no? Tiene.
Sí.
O sea, todavía gana los maillots blancos y ya tiene 5 monumentos, 2 tours. Bueno, vale. Y un maillot blanco en la Vuelta a España que no ganó, pues por los pelos. O sea, pero el canto de un duro le faltó. Bueno, porque era para Roglic, ¿no? Pero caramba, ¿quién pillara ese palmarés? Ya no hablamos de las vueltas de una semana, porque ya ha ganado la París-Niza, ha ganado todo lo que se puede, prácticamente todo lo que ha corrido lo ha ganado, y creo, más que vamos a tener el año que viene.
Yo creo que para el año va a intentar el Mundial, ¿eh?
A ver, seguramente se le adaptará bien.
Sí.
Pero es que es difícil encontrar una carrera que no se le adapte bien a Tadej Pogačar.
Ya, pero digo que yo creo que es una espinita que también tiene ahí el Mundial, que es algo...
Lo que pasa es que el Mundial, claro, a ver... Eslovenia tiene un equipo potente, ¿eh? O sea,
sí.
No tiene mal equipo, pero... Pero es que es muy difícil de controlar un Mundial, ¿eh? Entonces...
Ya.
Bueno... Yo creo que ganará uno más tarde o más temprano. Seguramente más temprano que tarde.
Yo creo que más
pero,
temprano.
Pero, claro, y el año que viene puede ser, si es montañoso como se espera, pues claro, puede ser una buena.
Yo creo que para el año tiene una buena oportunidad, donde igual el equipo no está. O sea, es clave siempre el equipo, pero si es más montañoso, de cara a las últimas vueltas, donde una pequeña fuga se filtre y luego en la montaña pueda rematarlos.
Sí, bueno, Bélgica correrá para Remco. O sea, es que quiero decir, limita las opciones de los equipos. Pero ojo, porque equipos que, por desgracia, son de segunda fila, como ahora mismo España, en un mundial montañoso, pueden decir: hola, ¿qué tal? Estamos aquí.
Claro, no cambia mucho la fisionomía.
Porque España, si la cosa se pone para arriba, ojito, ¿eh? O sea, que. Que hay corredores que pueden hacer mucho daño. Pero bueno, queda tanto. Y hay que tener en cuenta que hay unas Olimpiadas por el medio, que son muy jugosas también.
Ya.
Entonces, bueno. Ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos allí. Pues son las 7:37 minutos. Tenemos 20 minutos para salsear, queridos.
No sé por dónde
queréis empezar.
¿Quién empieza? No sé.
Por el principio.
Por el principio es... La fusión, o Roglic.
Lo que se confirmó.
Ah, lo que se confirmó. Pues bueno, ya tenemos equipo para Roglic. ¿Cuál será? ¿Será Bahrein? No.
¿Será mini punto para mí, que dije el nombre, di el nombre, ese nombre,
sí.
Como uno de los posibles.
Sí. ¿Será el Lidl Trek?
No. Ineos tampoco.
Jay Kualula, que era el otro que sonaba. No. Movistar, no.
Y de
nada.
Broma, o sea,
ya
a
descartamos.
Ver, que ya decíamos que Roglic quiere ganar el Tour. ¿Cómo vas a ganar el Tour con el Jay Kualula?
Claro. Bueno, quería ganar el Tour y tener uno de los mejores contratos, si no el mejor, de cualquier ciclista.
Sí, que, bueno,
quería
o sea,
las
Jay
dos
Kualula
cosas.
Igual te lo afina, o sea, quiero decir...
Sí, Jay igual te hacía el contrato. Ya. Claro, pero luego había otros equipos...
Esa gente dinero tiene.
Claro, había otros equipos donde igual sí podía ganar el Tour, por ejemplo, yo que sé, igual el Movistar tiene equipo pues con más de gregario en la montaña, parece un corredor bastante solvente para llevarte hasta el final.
Bueno, y sobre todo la experiencia en grandes vueltas que tiene Movistar.
Claro,
que es
pero enorme. ¿Qué pasa? Movistar no tenía el dinero para pagarle a Roglic.
O a lo mejor sí que lo tenía, pero no quiere gastarlo en Roglic.
Puede ser.
Es que... Pagarle 2 millones de euros por temporada
a
Roglic.
Cifras. Vamos a dar cifras.
No es que es una inversión de futuro, precisamente. ¿Eh?
Ya. Bueno,
es para
a ver,
amortizar ya.
También te digo: en 2 años vuelve la criba de la clasificación de la UCI y Roglic aún va a dar muchos puntos estos 2 años.
Ah, no, que va a dar puntos a cascoporte.
El equipo que tiene a Roglic tiene asegurada la permanencia en el World Tour. Solo con Roglic, probablemente.
Bueno, pero sí. Sí, tampoco hay muchos equipos como... O sea, es que Movistar debería tener asegurada la...
Ya.
O sea, lo de Movistar coqueteando con el descenso es algo que no se debería repetir. O sea, tiene equipo más que de sobra para no estar tan apurado, ¿eh? Pero bueno.
Debería. Pero bueno, a ver. A ver, este año ya está consiguiendo puntos. Yo creo que han conseguido bastantes puntos este año de cara a estar mejor posicionados.
Sí, hicieron una temporada un poco de menos, o sea, un poco de más a menos, seguramente.
Sí.
Pero no ha sido una mala temporada para un Movistar. Ya haremos balances la semana que viene.
Sí, sí, sí. Bueno, Roglic.
Pero, ¿De qué color va a vestir? Pues va a vestir de un color verde. Verde del Bora. Porque sí, señores, Roglic va a ser, durante el 2024 y 2025, corredor del Bora.
Ojito al equipo que acaba de montar el Bora, ¿eh?
Healey, este Bookman, Kamna, Blasov. Va a tener un compañero muy bonito.
Uy de Brooks.
A mí me parece muy interesante la combinación Roglic-Uy de Brooks, realmente. Porque le puede enseñar también mucho en las grandes vueltas. Es un corredor que demostró bastante solvencia en la Vuelta a España, en su debut en una gran vuelta. Y correr al lado con Roglic, ojo. Yo creo que es
una, va a tener un máster ahí en grandes vueltas.
Sí.
Seguramente tendremos que esperar a enero.
Pero ya era un equipo de los más potentes, Bora. Y se acaba de fichar a Primoz Roglic, ¿eh? O sea, que es un equipo para rivalizar con UAE y con Jumbo. O sea,
sí, pero bueno, no veo el top 3 de equipos.
Sí, ahí. Sí, yo no veo grandes diferencias en potencial, ¿eh? O sea, a lo mejor tienen que soltar masa salarial o algo, porque tiene mucho corredor muy bueno, ¿no? Pero no sé, si se queda como está.
Las cifras que se hablan son que dicen que por el traspaso, porque Roglic aún tenía contrato, se pagó 3,3 millones. Cuidado. Y él en salario, el acuerdo es de 5,5 millones. En 2 años, o sea, 2,75 cada año. Es un salario ya, bueno,
que no
cualquier presupuesto puede soportar.
Oh, el asunto es qué tour, por ejemplo, qué tour nos deja esto para el año que viene.
Exactamente.
Porque podemos tener peleando por el tour a Vingegaard, a Pogacar, a Roglic, a Remco Evenepoel.
Efectivamente.
Más outsiders como Carlos Rodríguez, como...
Más.
Bueno, más. Tejo Gegenhardt, ¿no? O sea, que fichó por Trek. Más, o sea...
Va a estar interesante. Carapaz. Va a estar interesante el año que viene.
Y teniendo en cuenta que ya no... O sea, que a priori no es un tour de A2... Eso abre muchas alternativas tácticas para los favoritos de segunda fila, digamos.
No, y luego hay cosas interesantes, porque el año que viene...
¿No acaba en París?
No, aparte de no acabar en París. Cuando llegue el momento, ¿recordáis cuando entre Roglic y Vingegaard, no en este tour, el año pasado, reventaron a Pogacar a ataques? Cuando llegue el momento, si Roglic, por ejemplo, ya no tiene opciones... ¿Crees que ayudará a Vingegaard o a Pogacar a ganar el Tour de Francia? Porque eso...
Yo tengo pocas dudas de que ayudaría a Pogacar.
Por eso, pero... es ahí donde iba yo ahí, que yo creo que se puede poner la cosa muy interesante. Porque se abre una tercera
primero
vía.
Porque no creo que haya salido muy contento de Jumbo, eso lo primero. Y lo segundo, porque al fin y al cabo Pogacar es un compatriota.
Sí, sí, claro. Por eso te digo que puede darse una circunstancia muy interesante con duelos ahí en la montaña entre Roglic y... Bueno, y un equipo potente como Bora, que es solvente, o sea que la verdad que se abre...
Sí, pero es que Quick Step ha mejorado su equipo, Bora ha mejorado su equipo, yo creo que UAE ha mejorado su equipo.
A ver, también les hacía falta, porque la distancia con Jumbo este año se demostró que era muy grande.
Este año fue...
Fue una animalada lo de Jumbo este año.
No, seguirá siendo grande, creo.
No, sigue habiendo distancia, pero bueno, les han quitado a Roglic, quiero decir... Probablemente el top 3 de ciclistas del mundo está ahí, Roglic, y le han quitado a ese. Es decir, algo se va a nivelar.
Hay que decir
que ganó el Giro este año.
Claro, por eso.
Igual Uy de Brugge no es compañero de Roglic.
Uy.
Hay rumores de que igual se va a un equipo francés llamado Groupama. Ajá. Dicen.
Yo creo que si Whitbrook se va a Groupama, yo creo que sería un error. Por su parte.
Yo creo que es un error. Sí.
Primero, porque siempre va a estar a la. O sea, siempre va a estar a la sombra de... Ay, me saldrá.
¿De quién?
El líder de Groupama, el francés este que va con gafas. Bueno.
¿Cosnefroa?
Ay.
No,
Cosnefroa. No, hombre, no. Cosnefroa corre en el AG2R. Que quedó segundo en la París-Niza este año, detrás de Pogacar.
Dios mío.
Estoy fatal, ¿eh? O sea, tengo que pillar rabos de pasa porque se me olvidan los...
Ay, Dios. Espera, que lo estoy buscando. Estoy buscando.
A ver.
Y no es que nos hayamos ido a ningún sitio,
y confirma, y dicen que Pogacar va a hacer el Giro.
Dices Storer.
El Giro.
No. ¿Que quién va a hacer el Giro?
Pogacar. Almiral, dices tú.
No.
Madouas.
No. No, hombre, ¿quién hizo podium en el Giro francés el año pasado?
En el Giro.
Aleny Martín.
En el Tour. Si no hizo podio, quedó cuarto, una cosa así. Ahí, ¿cómo se llama este muchacho? Me saldrá.
Gaudú.
Gaudú, justo. Godú. Pues si Huijsenbroek se va al FDJ, va a estar siempre a la sombra de Gaudú, por lo menos si corren las mismas carreras. Otra cosa es que lo manden al Giro o que eso... Que,
sí, no, yo creo que es un error.
Que yo, si fuera Bora, lo mandaría al Giro igualmente, quiero decir.
Sí, seguramente.
Pero como jefe de filas o como mucho como segunda baza para probarse. Haría lo mismo con Ayuso si fuera el UAE.
Bueno,
son corredores esto, que tienes que...
Salvo esto que decía Roberto, que al parecer Pogacar va a ir al Giro. ¿Cómo es esto?
Dicen que Pogacar va a ir al Giro.
¿Para el año?
¿Quién lo dice?
Medios... Porque... Medios franceses, medios, espera, que lo tenía aquí. Ay, Dios. Ah, aquí está. Un medio esloveno.
Uf, bueno. Me parecería Giro Tour. O sea, no me cabe duda de que Pogacar va a correr el Tour. O sea, ni media duda tengo de que va a correr el Tour. Giro Tour me parece demasiado, o sea, me parece dar mucha ventaja a los rivales.
Bueno, salvo que en primavera relaje, lo que pasa
y
es que...
dicen que es posible que haga Giro Vuelta.
No.
¿Y que huya del Tour?
Sí.
No sé, no lo veo.
Porque bueno, él quiere ganar las tres grandes y pues como el Tour ya le ganó, le queda el Giro.
Ahí la Vuelta.
Sí, bueno, pero a ver... Pero lo normal es que de correr dos grandes sean el Tour y otra. Y por calendario, ahora lo más probable es que corras Tour y Vuelta.
Bueno, a ver, podría hacer un Giro. Primavera no corre tantas clásicas y relaja la competición, podría hacer el Giro y Tour.
Hace muchísimo que alguien que quiera competir el Tour... O sea, yo recuerdo cuando el Giro era la carrera de preparación para el Tour, o sea,
sí.
Cuando Indurain, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa? Que era otro Giro. Era un Giro mucho más blando, era un Giro para rodadores. Es que ahora el Giro ha vuelto, ¿eh? O sea, ha vuelto el Giro de toda la vida, o sea, de sus puertarracos terribles. O sea, es que ahí gastas.
Uf. Ya, sí, sí.
Y que obviamente esto.
Yo no sé, a ver. Giro y Vuelta lo puedes hacer, ¿no?
Sí, hombre, Giro y Vuelta,
pero,
sí.
Pero, a ver, o sea, ¿eso quiere decir que tiras las Olimpiadas, que tiras el Mundial?
No, pero el Mundial para el año vuelve a ser normal, ¿no?
Hay ya, Olimpiadas pero, también.
Pero yo supongo, claro, pero yo supongo que el tema será Giro, Olimpiada, Mundial. O sea, bueno, Giro, Olimpiada, Vuelta, Mundial, ¿no? Una cosa así.
Es, bueno, es falta mucho.
Es que exactamente, es mucho, ¿eh? Es, claro, ya veremos cómo
es lo que suena.
Cómo va.
Bueno,
es mucho rumor.
Y que
no creo ni que...
Obviamente, Almeida.
No creo ni que tengan hecha la planificación. No creo ni que tengan hecha la planificación.
No, porque aún no empezaron ni a entrenar.
De la temporada que
porque aún tienen que ir de vacaciones primero. Así que.
De hecho, dicen que va a ir a la presentación del Giro. Y ahí va a anunciar que va a correrlo.
Bueno, pues si lo hacen...
¿Cuándo es la presentación del Giro?
Pues creo que es en breves. O sea, no creo, no se va a demorar mucho esto de saber si va a correr el Giro o no.
Sí, eso ya lo diremos. Si hemos acabado nosotros la temporada, lo diremos en nuestras redes sociales.
Exactamente, porque bueno, será chicos, algo destacable.
¿Cómo va la fusión? Que quedan 8 minutos.
Ah, es el día 17 de este mes.
Ah, pues mira.
No, 13 de octubre.
13.
13 de octubre tengo aquí, sí. Ah. En 4 días.
Pues ya
en cuatro
entonces
días.
La semana que viene ya lo saben.
Sí.
Uy. Se vienen cosas.
En 4 días se presenta el Giro. Que arranca el 4 bueno. de mayo. Ah, sí, el 4 de mayo va a arrancar.
Uf, qué de nieve va a haber, madre mía. Bueno,
¿qué pasa?
¿Qué pasa con el
la fusión?
¿Qué pasa con la fusión?
Pues la fusión es que se ha roto. Ya no va a haber fusión, por lo menos en el 2024, para sorpresa.
No se podía saber que no, eso iba a pasar.
Estaba claro.
Se llegó a rumorear que si Lefebvre iba a hacer un equipo porque la UCI dijo que si había fusión, esa licencia World Tour quedaba sin ocupar y que en tal caso habría una invitación más para las grandes vueltas, pero que esa licencia hasta el 2025
no se reparte. No, pero bueno, la UCI fue clara, dijo, haced lo que
interesante
queráis.
Interesante la solución, ¿eh?, de la UCI, me parece.
Pero está guay, y yo creo que estaría guay realmente que se fusionaran para darle oportunidades a equipos pequeños, porque hay una invitación
yo
extra.
Es que metería una invitación más sí o sí.
Sí o sí, claro, porque
de
ya
todas
en su día
formas.
Se hizo una reducción de un corredor por equipo. Y yo creo que el pelotón admite un equipo más en las grandes vueltas.
Yo creo que sí. Es que además están cayendo igual. Quiero decir.
Claro.
No creo que incremente la peligrosidad del pelotón tener una invitación más.
No, y sobre todo porque al final.
Y yo creo que es por el bien del ciclismo. Quiero decir, los equipos UCI Pro Tour también tienen derecho. Bueno, yo creo que tienen derecho a correr grandes vueltas y no de dónde van a salir las estrellas del futuro.
Y la pasta, porque al final los patrocinadores está guay que vayas a correr el Tour de Turquía o de Croacia, pero evidentemente a Caja Rural, por ejemplo, le parece más interesante que pueda correr la Vuelta o el Giro. Caja Rural que no.
Bueno, a Caja Rural le cundió.
Bueno, le cundió porque lo ganó, pero me refiero que el Tour de Croacia no le da tanta visibilidad a Caja Rural. Y eso, lo
que pero que además Caja Rural estuvo en la Vuelta.
Sí, estuvo en la Vuelta, pero digo, si además de eso hubiera una posición para otro equipo español, por ejemplo, Caja Rural en el Giro o en el Tour o tal, pues sería interesante.
El caso de España es fastidiado porque tiene 4 equipos Pro Tour.
Claro.
Y solo tienes 2 invitaciones.
Claro. Entonces, porque tienen que rotar con el Ken Pharma, Caja Rural, Burgos.
Y Euskaltel también.
Y Euskaltel.
Vuelve a estar ahí.
Bueno, Euskaltel. Fundación Euskadi, ¿no?
Sí.
Claro, es que. No sé, yo agradecería ver a esos equipos correr, ¿eh?
Claro, sí. Bueno, incluso para
en 3
la
semanas.
Y yo creo que se está notando también en los corredores españoles que solo hay el Movistar en el top del ciclismo mundial como equipo español que está tirando de bastantes extranjeros y eso afecta también a la cantera de España que no puede competir ahí como un tapón. Los españoles más jóvenes, los mejores se han ido hacia afuera. Se han tenido
está más internacionalizada, ¿no? O sea, este año se va en García Pierna, se va a Rieta.
Porque no tiene Beloki. Salida aquí.
Se va Beloki, ya estaban fuera. Ayuso y Carlos Rodríguez.
Claro, o sea, al final todos los grandes corredores españoles del futuro se están yendo de España.
Están corriendo fuera.
Sí. Bueno, pues aquí no tienen posición.
Sí que es verdad que, aunque no haya fusión. En el 2024, en el 2025, puede pasar de todo. Pero sí que sabemos que igual, como patrocinador de Visma, lo que sea, puede ser Amazon.
Hablan que Amazon va a entrar ahí a cubrir el hueco de Jumbo.
Exactamente, y que sería Amazon Visma.
Bueno.
A ver, ya se decía que con la fusión iba a entrar Amazon, entonces, bueno.
Ana se irán cerrando. Se deberían ir anunciando y cerrando plantillas.
Claro.
Sí.
Con lo cual, la semana que viene podríamos ir haciendo un recopilatorio de cómo quedan configuradas las plantillas para la temporada que viene.
Sí.
Que nosotros sepamos, o que se sepa en estos momentos.
Hoy, ¿no?
Hay pocos movimientos. Yo creo que el movimiento de Roglic no va a hacer un efecto dominó, como mucho. Igual, la salida de Uitebrug puede ser por esto.
Hombre, yo hoy de Bruce
no
lo veo saliendo.
No sé.
No lo veo saliendo de Bora. O sea, creo que Bora se equivocaría mucho. Ahora, Hindley, por ejemplo.
Sí.
Es que, claro, tú ganaste el Giro hace 2 años, corriste el Tour este año, no lo hiciste mal. pero no estuviste lejos, ¿no? Y te fichan a Roglic, pues no sé, igual es para pensarse.
Sí, sí.
Y Hindley a un Movistar, por ejemplo, o a un equipo de esa categoría, anda que no te viene bien. Uf. Un corredor así.
Claro. Por cierto, vuelve a haber rumores de Carlos. ¿Qué pasa con Carlos? No anuncian la renovación. A ver si se va, si aún va a ir al Movistar. Estamos aún con acabar la temporada. Calma.
A ver.
Todo parece indicar Ineos que no va a ir a Ineos, pero
o sea, Ineos no ha fichado, no ha fichado nada.
Exactamente.
No. Y ha perdido a Teo Geigenhardt.
A Daniel Felipe.
Que era.
También.
Sí, bueno, pero quiero decir que Geigenhardt es un corredor que ya ha ganado un Giro y que tiene potencial para ganar una de tres semanas. No es así.
Ineos necesita.
Yo creo que se la van a jugar con Arensman, o sea, y con Carlos. O sea. Pero lleva tiempo desmantelando el equipo.
Exactamente.
Hola, Roberto, todo tuyo. ¡Hala! Despide.
Todo mío. Bueno, pues ya son las 7:55 y poco a poco este sofá nos anuncia que nos tenemos que marchar. Pero, ¿cómo no os dejamos ya con el desinformativo que en esta segunda edición os tratará de toda la actualidad que ha habido esta semana y con ese OCI de puro carbón 100%, una Dogma Pinarello, vamos, tope gama. Esto ha sido todo por hoy. Y la semana que viene seguimos, porque aunque acabe la temporada, hay que analizarla. Hay que ver lo que va a venir, lo que no. Así que a las 7 la semana que viene nos volvemos a ver en el 103.4 de la FM de A Coruña, en cuacfm.org, en la aplicación de móvil de Cuac FM, en el canal de YouTube de Los Adoquines a los Alpes y en todos los sitios que os contó Iber al principio del programa. Así que, como os dice Mariano todas las semanas, bajad dos piñones, poneos de pie los pedales y ¡a por la semana!